Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Esto es Hora 13, en cadena nacional de Radio SBS. Noticias. Información. Deportes. Historias de vida. Aquí comienza Hora 13.
Y cuando el reloj marca las 13 horas con 16 minutos, te doy la bienvenida nuevamente a Hora 13, tu programa diario en español de Radio SBS. Este lunes 4 de julio de 2022, te saludan los micrófonos Claudiana Blanco, muy complacida de contar con este espacio para compartir contigo. Hoy en Hora 13, en temas australianos, estaremos cubriendo la emergencia de esta nueva tanda de inundaciones en Nueva Gales del Sur. Y si te encuentras en alguna de las zonas afectadas, te mando un muy, muy fuerte abrazo y por esta mucha atención a la entrevista con las indicaciones de qué tienes que hacer. Además, te estaremos contando sobre la visita del primer ministro australiano a Ucrania y en temas de salud tendremos que hablar, lamentablemente, de un tema que no queríamos tener que tocar, bueno, porque nadie quiere hablar del COVID ya más, pero el hecho es que el número de casos de COVID está aumentando en Australia al tiempo que se eliminan casi por completo las restricciones. Tendremos esto, deportes y más hoy en Hora 13, transmitiendo en vivo y en cadena nacional de Radio SBS hasta las 12 de la tarde. Pero te recuerdo que puedes escucharnos cuando tú quieras por medio de nuestra página web sbs.com.au/Spanish o por medio de nuestra aplicación para teléfonos SBS Radio. Nuestra página de Facebook es SBS Spanish Australia en español.
Australia.
Arrancamos Hora 13 en Australia, ya que en Nueva Gales del Sur la lluvia no ha dado tregua al fin de semana y muchas comunidades de la costa norte y hasta la costa sur están o en alerta o bajo orden de evacuación por esta nueva tanda de inundaciones. Las Fuerzas de Defensa de Australia, la ADF, por sus siglas en inglés, se han desplegado para ayudar a las autoridades estatales a responder a las múltiples emergencias y alertas que abarcan extensión desde Port Macquarie, en el norte del estado, hasta Sydney y La Warra, la región de Hunter y Nowra, en la costa del sur. El foco de preocupación en este momento es el noroeste de Sydney, con los ríos Nepean, Hawkesbury y Colo, que continúan creciendo y amenazando las comunidades aledañas, ya que aún la crecida de estos ríos no ha llegado a su pico y se espera que las lluvias torrenciales continúen por varios días. El domingo, la represa de Warragamba en las Montañas Azules se desbordó a las 2 de la madrugada, mucho antes de lo previsto. Y recordemos que para estas comunidades, de hecho, esta es la gran cuarta inundación que han sufrido en 18 meses. El puente de Windsor está bajo el agua nuevamente, lo que para muchos es un caso terrible de déjà vu, ya que para esta zona es su tercera inundación en lo que va de año. En ese sentido, la ADF está asistiendo al Servicio de Emergencias del Estado de Nueva Gales del Sur, o sea el SES, en las labores de visitar los hogares en las zonas en riesgo y también vigilando la situación desde el aire en helicóptero, entre otras actividades de asesoramiento. Y para conocer qué tenemos que hacer si estamos en una de las zonas bajo orden de evacuación o bajo una alerta preventiva de evacuación, contactamos con Edward Orrego Ruiz, coordinador en Auburn de Planificación y Operaciones del Servicio de Emergencias de Nueva Gales del Sur, o SES, por sus siglas en inglés. Edward, muchas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13. Bienvenido a los micrófonos de Radio SBS.
Muchas gracias, Claudiana. Muchas gracias por tenerme hoy día.
Edward, al momento hay casi 70 órdenes de evacuación en el oeste y noroeste de Sydney. Se ha advertido a miles de personas en todo el estado que estén en alerta máxima y a miles de personas se les ha dicho que abandonen sus hogares. También hay alerta de condiciones climáticas severas para gran parte de la costa central y la costa sur de Nueva Gales del Sur. ¿Podrías comenzar, por favor, explicando qué debe hacer una persona si se encuentra en un área bajo orden de evacuación o bajo alerta preventiva o en las zonas de riesgo?
Sí, estas personas deberían escuchar a las alertas que están viniendo por el televisor y también escuchar a la radio nacional, el ABC. El SIS también tiene página de web que tiene alertas que están ahí para las personas para mirar y están updated cada vez.
Sí, se están actualizando constantemente.
Sí, Claudiana.
Bueno, y además de eso, además de chequear las páginas, también están las redes sociales, ¿no? Está la página de Twitter, o la cuenta de Twitter, mejor dicho, del servicio SIS de Nueva Gales del Sur, que también está constantemente tuiteando, ¿no?, las alertas. Pero más allá de estar pendiente, ¿qué tienen que hacer las personas que deben evacuar, por ejemplo? ¿Qué deben empacar? ¿Qué deben hacer?
Sí, las personas que están avisadas para evacuar deben identificar sus rutas de evacuación temprano para tener mejor oportunidad para salir y llevar solo los esenciales, sus mascotas, sus animales, y deberían ir el más temprano que posible. Saliendo más temprano no solo es una manera para asegurar su safety, pero también es no poner a riesgo las vidas de nuestros voluntarios que tienen que entrar en condiciones peligrosas para recuperarlos y si deciden quedar.
Claro. Y para las personas que deciden quedarse en sus propiedades, ¿cuáles son las recomendaciones del SIS?
Si vas a quedarse en su casa y no se quieren evacuar, están preparados para subirse en sus techos.
Para poder ser rescatadas.
Sí, el SIS queremos que las personas que están bajo órdenes de evacuaciones escuchar esas órdenes y comenzar las preparaciones para salir de sus casas.
Anteriormente mencionaste que las personas que no evacúan podrían potencialmente estar poniendo en riesgo las vidas de los voluntarios del servicio de emergencias. Y en ese sentido, bueno, estábamos hablando anteriormente que no solo las personas que han sido afectadas por estas inundaciones, que recordemos que son las cuartas grandes inundaciones en los últimos 18 meses, no solo esas personas están exhaustas, ustedes también en el SIS deben estar exhaustos. ¿Cómo viven ustedes estas emergencias desde dentro del servicio de emergencia?
Sí, Claudiana, uno se cansa, se puede decir, pero estamos preparados para este tipo de condiciones climáticas. Estamos en una etapa de estas condiciones climáticas que producen esta lluvia y también las presas de aguas se comienzan a desbordar, crean una situación sin precedente. Entonces, siempre estamos en un nivel de operaciones preparados para rescatar gente que necesitan rescatando, pero también no queremos llegar a ese punto para siempre estar haciendo rescates. Queremos que la comunidad se preparen y escuchen los avisos y las alertas que vienen del SIS y que se aseguran y se mueven a un local para su seguridad.
También anteriormente en otras entrevistas que hemos hecho con personas del SIS, se habla mucho de tener cuidado con el agua, de no confiar en el agua. Háblanos al respecto.
Claudiana, este es un punto muy importante. Agua de inundaciones no es como agua normal ni agua de lluvia. Nunca se sabe qué está en este agua. Y también, no solo eso, también hay obstrucciones, puede ser carros, sillas, nunca se sabe. Y este crea una situación muy peligrosa por cualquier persona, también nuestros voluntarios, que entra en estas condiciones.
O sea, es la cantidad de escombros o químicos, como venías diciendo, que hay en el agua que hay que tener cuidado, ¿no? También hay un problema que es que en esta agua que se mueve en direcciones extrañas o de forma rápida, también se desconoce qué tan profunda es, ¿no?
Claudiana, también eso es otro importante punto. Nunca se puede leer las direcciones que este agua está moviendo. Uno puede tener una decisión diciendo, ah, sí, que el agua está moviendo por este o este, o que tú miras delante de usted, no es igual que está pasando abajo del agua. El movimiento del agua y la hidrología es muy difícil para entender durante tiempos de emergencia.
Bueno, y otro de los puntos importantes a la hora de evacuar una zona inundada es tampoco manejar, o sea, no entrar en el agua, no con el carro tampoco.
Sí, Claudia, sí, es muy cierto. Nunca conduzca a través de inundaciones y nunca conduzca alrededor de caminos dañados.
¿Cuál es el peligro?
Nunca se sabe cómo las carreteras o las pistas, cómo la integridad está. Y puede estar completamente destruido y crean huecos de inundaciones en las pistas y accidentes pueden pasar.
Claro, y es por eso que hemos visto en las últimas inundaciones, de hecho, varios fallecimientos de personas que intentaban escapar con sus vehículos, entraban dentro del agua y luego las aguas arrasaban con el vehículo y las personas, y se han visto varias fatalidades en los últimos años, ¿no?
Sí, Claudia, sí, eso es muy cierto. Mira, para su audiencia, una estadística, solo necesita 15 centímetros de agua para que un carro comienza a flotar.
Wow.
Esa es la realidad de entrando en este tipo de condiciones, conduciendo en este tipo de condiciones. No toma mucho cantidad de agua para que la situación se pone muy peligroso.
Sí, de hecho me estabas comentando, Edward, fuera de micrófonos, que tú eras experto en rescate de inundaciones específicamente. Cuéntanos sobre ese entrenamiento que tienes que tener para rescatar a la gente.
Sí, Claudiana, sí, yo he hecho a casi 7 años en este área de rescate de personas en inundaciones. El entrenamiento que viene con esto, hay 3 diferentes niveles y con cada nivel te da la capacidad para responder a diferentes tipos de rescates de personas que necesitan rescatando en agua inundaciones. Nos vamos al estadio de Penrith, de aguas movidas, a Whitewater, y ahí hacemos un curso de 5 días y nos entrenan para cómo rescatar a esta gente sin entrando al agua, usando sistemas mecánicos para sacar a estas personas del agua, usando helicópteros, botes y diferentes tipos de maneras. Porque no entrando al agua para rescatar a gente y explorando diferentes opciones para minimizar el riesgo a nuestros voluntarios, siempre es la mejor manera para hacer este rescate.
Bueno, Edward Orrego Ruiz, coordinador voluntario de planificación y operaciones en Auburn del Servicio de Emergencias de Nueva Gales del Sur, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13 y muchas gracias por tu servicio también como voluntario del Servicio de Emergencia del Estado. Te deseo la mejor de las suertes y que no pongas tu vida en riesgo.
Claudiana, muchas gracias por tenerme hoy. Muy agradecido.
Y les comento que las autoridades están alertando a las personas en las zonas de riesgo que no hayan sufrido de las inundaciones en incidentes anteriores, que no se fíen porque esperan que el agua alcance niveles más altos que los registrados el año pasado. Y les recuerdo que para conocer cuáles son las últimas alertas, pueden visitar la página web del Servicio de Emergencia de Nueva Gales del Sur, el SES, o su cuenta de Twitter, New South Wales, o sea, NSWSES. En caso de emergencia, puedes llamar al 000 y el número del SES es el 132500. Para estar al tanto de los cierres de las vías, pueden visitar livetraffic.com. livetraffic.com. Por último, les recordamos que las personas que están en zonas de riesgo podrían estar recibiendo alertas de texto por parte del servicio de emergencias. Los mensajes de texto del SIS provienen del número 0444444, o sea, cuatro veces el número 4. Y se trata de una alerta oficial que requiere atención y tomar medidas inmediatas. Y todos estos números no te los tienes que saber de memoria, los estaremos publicando también en nuestra página de Facebook, SBS Spanish Australia en Español.
Hora 13. Salud.
Australia alcanzó el fin de semana el sombrío hito de las 10.000 muertes relacionadas con el COVID-19, con más de 7.000 casos mortales notificados en los últimos 6 meses. Y es que el número de casos de COVID en nuestro país han aumentado, al tiempo que el gobierno ha anunciado que a partir de esta semana, los viajeros internacionales que deseen ingresar en nuestro país no tendrán que declarar si están vacunados o no. El director del Programa de Enfermedades Infecciosas e Inmunología de la Universidad de Griffith, Nigel McMillan, dijo a la AAP que podríamos alcanzar los 14.000 fallecimientos por COVID-19 este año, si esta tendencia continúa, convirtiendo esta enfermedad en la segunda o tercera causa de muerte en el país. Lo cierto es que con la determinación de la mayoría de los estados de cancelar varias de las restricciones que se habían impuesto por causa de la pandemia, muchas personas han relajado también sus cuidados frente al virus, lo cual, junto a la influencia de la temporada invernal, ha provocado un aumento en el número de personas que requieren atención de urgencia en las clínicas y hospitales. Recordemos que la semana pasada el estado de Victoria tuvo que declarar de nuevo un código rojo en su servicio de ambulancias debido a la alta demanda. Y para hablar sobre esta situación, tanto del COVID como de la influenza, en nuestro país, Carmenza Jiménez entrevistó a la médica general Federica Varela Guidetti, quien comienza respondiendo a la pregunta de si estamos relajándonos más de la cuenta frente a la amenaza del COVID.
Sí, sobre todo lo que por las cifras que estamos empezando a ver, impresionaría que sí, que la gente es como que se ha confiado un poco más. Y eso se ve reflejado en las cifras que estamos teniendo ahora de pacientes hospitalizados y pacientes en terapia intensiva, que están aumentando exponencialmente en las últimas 2-3 semanas. Por supuesto, tiene que ver también con las variantes del Omicron, que serán más contagiosas, pero estamos viendo que tiene que ver también con la gente.
Y tendrá que ver también con todas las políticas de los gobiernos estatales que han relajado todas las normas que existían antes, ya no piden mascarillas ya ni en el aeropuerto, y tal vez le da la sensación a la gente de que la pandemia se acabó.
Sí, yo no quiero entrar mucho en cuestión de política, pero lamentablemente uno cae en eso y sí, la verdad que tiene que ver mucho con esta cuestión de cómo el gobierno ha estado manejando esta pandemia en general, o sea, con muchos mensajes cruzados, con comunicaciones fallidas con la población en general, en cómo llevar el mensaje de que realmente hace falta seguir cuidándonos, más allá de que las mascarillas se hayan sacado, ya no sean una cuestión reglamentaria. Hacerle saber a la gente de que son necesarias, siguen siendo necesarias, por más que no sean obligatorias.
Doctora, en algunos estados australianos se está considerando la posibilidad de volver a imponer el uso obligatorio de la mascarilla. Los números en materia de COVID están aumentando. ¿Usted cree que vamos a tener que regresar a las mascarillas, a los confinamientos?
Ojalá no, pero sí, es verdad lo que usted está diciendo y nos preocupa la cantidad de gente que se está viendo ahora cada vez más hospitalizada y bueno, y el peligro que estamos ya, que ustedes más que todo lo están viviendo ahí en Melbourne, la crisis hospitalaria que no da abasto. Entonces, quisiera pensar que no vamos a tener que llegar al extremo de tener que obligar a la gente a usar máscaras de nuevo, pero si seguimos por el camino en el que estamos ahora, y lo más probable es que va a terminar siendo así.
Bueno, hablemos de las variaciones del Omicron, que si mal no estoy, ya va como en la variante número 5. ¿En qué cambian esos números la amenaza o nuestro comportamiento frente al COVID?
Básicamente, lo que estamos viendo con estas variantes es que son más contagiosas, pero no son más infecciosas, en el sentido que no van a producir mayor enfermedad severa a comparación de un Delta inicial que tuvimos o un Omicron inicial que tuvimos. Estas son variantes que todavía siguen siendo como que aceptadas, que se pueden cubrir con las vacunas que hemos, bueno, que la mayoría de la población ha tenido, pero son bastante contagiosas. Entonces, por eso estamos teniendo tantos casos y la gente se va a presentar con síntomas medianos a moderados, pero va a ser más difícil que lleguen a un caso severo si han estado vacunados. Por supuesto, estoy hablando de la gente que está con todas las vacunas, pero bueno, es no dejamos de pensar de que puede haber alguna otra variante a la vuelta de la esquina. O sea, ahora estamos en la variante, en la subvariante 5, como usted dice, pero puede ser que más adelante nos aparezca una 6 o una 7 que sea muchísimo más severa o no, pero tenemos que estar preparados.
Doctora, para las personas que ya han recibido todas las dosis relacionadas con la COVID, es decir, que ya llegaron a la cuarta vacuna, ¿qué sigue? ¿O hay una quinta vacuna o qué se puede hacer después de eso?
No, por ahora las recomendaciones de la TAGI son que, bueno, que las personas, como ya la mayoría debe saber, mayores a 65 años, que se den el booster, que es la dosis de refuerzo de invierno, que le estamos llamando, si es que no la han tenido anteriormente. Pero si ya llegaron a tener esa cuarta dosis, o sea, mucho más, ya ahora recae, como decíamos al principio, en la concientización de que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir usando máscaras en lugares que donde haya mucha gente, donde sabemos que vamos a subir un transporte público, si tenemos que visitar a algún familiar mayor con algún problema del sistema inmune, por favor tener cuidados y ir a esa casa con barbijo y lavándose las manos. O sea, son cosas que ya creo que las tendríamos que estar bastante acostumbrados a eso, pero lamentablemente no lo estamos viendo tanto así. Y más allá de la cuarta dosis, como usted me preguntaba, a ver, se puede dar otra booster, otro refuerzo, pero eso se deja en general para pacientes que están con severo compromiso del sistema inmune, o sea, pacientes que están en tratamientos por el cáncer, pacientes que tengan enfermedades crónicas severas, que tengan un EPOC avanzadísimo, problemas de pulmón muy crónicos, o una diabetes que no esté para nada bien controlada, mayores de 65, 70 años, ¿no? En esos pacientes se podría llegar a pensar, posiblemente, si hace falta una quinta dosis, pero en este momento no es una recomendación de la TAI, solamente para los pacientes que estén severamente inmunocomprometidos, a esos pacientes se les puede llegar a sugerir otra dosis que se daría 3 meses después de la última booster que se hayan dado.
Bueno, doctor, hablemos ahora de la influenza, que tiene a medio país tosiendo. ¿Qué tan peligrosa es la influenza de esta temporada comparada con la amenaza del COVID?
La influenza ahora es justamente eso, es que se nos junte. El peligro está en que un paciente tenga influenza y COVID al mismo tiempo. Eso sería bastante serio, especialmente si es un paciente mayor de 65 años y si tiene condiciones de antemano ya crónicas de salud, va a ser peor aún. Tener en cuenta que siempre, influenza para nosotros siempre fue una cuestión sanitaria muy seria, pero ahora aún más porque tenemos una inmunidad general en la población que ha caído en cierta forma por haber estado aislados tanto tiempo, y sí, obviamente que ahora es como que de nuevo estamos frente a este virus que antes, que por 2 años, como que no estuvimos tanto en contacto, y ahora volver a estar en contacto y nuestro sistema inmune es como que se tiene que volver a acostumbrar a eso de nuevo. Entonces, si llegamos a tener influenza y al mismo tiempo nos agarramos un COVID, va a ser bastante, bastante complicado y bastante difícil de tratar ese paciente. Entonces, le estamos pidiendo por favor a la gente que se vacune. Uh-huh. Contra la influenza, por sobre todo.
Bueno, ¿y cómo distinguimos lo que tenemos es influenza o COVID? Supongo que con la prueba rápida o...
No, no hay forma de poder saber a no ser que se haga un test de PCR. El test rápido va a decir si es COVID, pero no me va a decir si encima de ese COVID hay atrás una influenza, ¿me entiendes? Claro. Porque hay pacientes que también me dijeron, me dio positivo el test rápido. Bueno, por favor, ahora se hace el PCR, porque yo lo que necesito saber como médico es si ese paciente tiene solamente COVID o encima también tiene una influenza. Porque si tiene las dos cosas juntas, el tratamiento es totalmente distinto. Y mi forma de cuidar a ese paciente es totalmente distinta y tengo que actuar cuanto antes, en lo posible, en los tres primeros días, tengo que empezar el tratamiento para la influenza. Por eso es tan importante para nosotros cuando le decimos que se vayan a hacer el PCR, no es porque queremos molestarlos, es porque realmente necesitamos saber si el tratamiento que le estamos brindando es el adecuado.
Y finalmente, doctora, aparte del COVID, aparte de la influenza, estamos escuchando otras cosas como la viruela del mono y un niño en Nueva Gales del Sur que ha presentado difteria también. Algunas personas creen que lo que pasa es que con tanto que nos hemos cuidado, estamos como abriéndole una puerta a ser más vulnerables a todos estos virus. ¿Es así?
No, yo no iría hasta ese extremo. Sí, obviamente que al haber estado aislados ante ciertas enfermedades más prevalentes y las que teníamos todos los años, como la influenza, sí, puede ser, pero la cuestión esta de este caso que está nombrando usted de difteria, si no me equivoco, es un niño que no estaba vacunado. Entonces, eso no es una cuestión de aislamiento o no aislamiento, es una cuestión de nuevo de sanidad general, de decir, bueno, por favor, si tengo mi niño y que sé que tengo que aplicarle las vacunas para cuidarlo y protegerlo, no negarle ese derecho a esa criatura. Y justamente porque estamos empezando a ver esto, que más gente que se niega a tener las vacunas o niega a vacunar a sus hijos, hemos empezado a tener casos de polio en el mundo, cuando ya la polio estaba casi erradicada. Entonces, y eso viene de parte de un montón de gente que no se está queriendo vacunar o no está queriendo vacunar a sus hijos. No me parece que tenga que ver con una cuestión de que si nos aislamos o no aislamos. Y en cuanto a la viruela del mono, no. Es otra demostración más de la naturaleza, de que siempre, siempre la naturaleza va a tratar de alguna forma crear algún tipo de bacteria o microorganismo o virus para aniquilarnos. Entonces, nosotros tenemos que estar al pie del cañón y estar siempre atentos, porque sabemos que el COVID no va a ser la última, ni fue la última, ni va a ser la única vez que vamos a tener una pandemia. A lo largo de los años, la historia lo ha demostrado, no es la primera vez que tenemos casos de pandemia. Y la viruela del mono es otra demostración de que es otro cambio de la naturaleza misma, de virus que van mutando, porque eso es lo que hacen.
Bueno, doctora Federica Varela Guidetti, médica general, muchas gracias por sus comentarios para la audiencia de SBS Spanish.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Radio SBS está en todas las plataformas. Conéctate y siéntete en casa.
Continúas en sintonía de Hora 13 por tu radio SBS, 1:45. El primer ministro Anthony Albanese ha anunciado más sanciones contra Rusia y más ayuda militar para Ucrania tras su primera visita al país devastado por la guerra. Albanese estuvo en Kiev el domingo tras participar como invitado especial en la reunión de la OTAN en España y después de haberse reunido con el presidente francés Emmanuel Macron el fin de semana, en lo que marcó un reinicio o un borrón y cuenta nueva de las relaciones de Australia con Francia. Durante su visita a Ucrania, Albanese se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y expresó el apoyo de Australia al pueblo de Ucrania y la defensa de su patria. Asimismo, prometió casi 100 millones de dólares en asistencia militar adicional, además de decenas de vehículos blindados y drones adicionales. Australia se comprometió además a imponer más sanciones contra Rusia y permitirá el acceso libre de impuestos a las importaciones ucranianas, según declaró el primer ministro.
We are announcing today further
Anunciamos hoy más sanciones financieras específicas y prohibiciones de viaje para otros 16 ministros y oligarcas rusos, lo que eleva el total a 843 personas y 62 entidades que han sido objeto de sanciones por parte de Australia. Prohibiremos las importaciones de oro ruso para reducir la capacidad de Rusia para financiar su guerra, decía Anthony Albanese. Durante la visita, el primer ministro vio de primera mano parte de la destrucción causada por la invasión rusa de Ucrania. En Irpin, el primer ministro australiano vio pruebas de los ataques de Rusia a la infraestructura civil.
And here we have what's clearly a residential building. Another one just behind it, brutally assaulted.
Y aquí tenemos lo que claramente era un edificio residencial y otro justo detrás, brutalmente atacados. Es un crimen de guerra, es devastador. Esto no es solo un edificio, estos eran hogares y medios de subsistencia y de hecho vidas que se han perdido aquí en esta ciudad. Y se nota el uso de una fuerza muy significativa. Se utilizaron tanques, misiles y artillería pesada contra un área civil. Es simplemente devastador, decía el primer ministro. Albanese también visitó Bucha, donde vio más pruebas de crímenes.
Today I am pleased to welcome in our capital Kiev the Prime Minister of Australia.
Disculpen, esto es realmente un audio del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeciendo la muestra de solidaridad de Albanese en lo que ha sido la primera vez que un jefe de Estado australiano visita Ucrania. En ese sentido, Zelensky decía que Australia está apoyando a nuestro país y al orden internacional al otorgar a Ucrania capacidades de defensa. Australia se encuentra entre los principales países que ayudan a Ucrania. Nuestros defensores han elogiado mucho los vehículos blindados australianos Bushmaster y otras ayudas específicas de Australia. El primer ministro me ha confirmado durante las negociaciones un paquete adicional de ayuda mejorada. La cooperación en seguridad entre nuestros estados y el apoyo en la defensa de la libertad fueron los temas principales durante las negociaciones, decía Zelensky.
Deportes.
Y en Hora 13 le damos la bienvenida nuevamente en los estudios a nuestra compañera Esther Lozano, quien nos tiene preparada toda la información deportiva. Hola Esther, buenas tardes.
Hola Claudiana, ¿cómo estás?
Bueno, y arrancamos con el Fórmula 1 porque se ha corrido el Gran Premio en el Reino Unido.
Sí, y hay historia. Hay que decir que el piloto de Ferrari, el español Carlos Sainz Jr., se ha convertido en este torneo en el segundo español en ganar una carrera de Fórmula 1 y en el primero desde Alonso en el 2013. Y por supuesto, toda una victoria para él. Sainz conquistó este domingo su primer Gran Premio al término de una carrera movida y marcada por un espectacular accidente en la salida que afortunadamente no revistió gravedad. Y también el mexicano Sergio Pérez del Red Bull y el británico Lewis Hamilton de Mercedes le acompañaron en el podio, mientras que el neerlandés Max Verstappen, aún líder del Mundial al término de la carrera, solo pudo ser séptimo al volante de su Red Bull después de haber peleado con el alemán Mick Schumacher, quien en el puesto octavo sumó sus primeros puntos de la temporada.
Bueno, y Esther, pasemos al tenis porque tenemos muchas novedades en Wimbledon. De hecho, la cancha central, sí. Ya se me olvida el nombre, sí, en español, celebra su aniversario número 100.
Sí, sí, todo un acontecimiento. El centenario del torneo desde su inauguración en el 1922. Y en este día, uno de sus más grandes campeones, Novak Djokovic, marcó la ocasión clasificándose para otro cuartos de final en Wimbledon por 13ª vez. El 6 veces campeón de Wimbledon se enfrentará ahora a una de las estrellas emergentes del juego, el italiano Jannik Sinner, de 20 años. Vamos a escuchar a Djokovic.
Very tough. I've never faced him before, and it's kind of a new face on the tour. And
Es muy duro, quiero decir, que nunca lo había enfrentado antes y es una especie de cara nueva en el campeonato y ganó su primer partido ATP en el torneo que ganó hace unas semanas en su país, venciendo a jugadores que están entre los 5 y los 10 primeros del mundo. Así que está en una buena racha y sé que no será fácil, decía Djokovic. Y por otro lado, Carlos Alcaraz, nueva estrella del tenis español, cayó el domingo en Wimbledon ante el impenetrable juego del joven italiano Sinner, que como decimos se va a enfrentar al defensor del título, a Novak Djokovic. Y en el torneo femenino, después de que la primera raqueta femenina, la polaca Iga Świątek, fuera eliminada el sábado, ahora la número 2, la tunecina Ons Jabeur, avanzó a la próxima ronda imponiéndose a la belga Elise Mertens. Jabeur afirmó querer ser una pionera para las jugadoras árabes y africanas. Dijo que le gustaría poder transmitir ese mensaje a las jóvenes generaciones. Y la checa Mary Boskova, el número 66 del mundo, derrotó a la francesa Caroline García y a la alemana Tatiana María, a la letona Yelena Ostapenko.
Bueno, Esther, ¿y qué novedades hay en el mundo del fútbol?
Bueno, pues empezamos en Australia porque en la Liga de Fútbol Australiano el ídolo del Sydney Football Club, Milos Ninkovic, ha agregado un nuevo sabor al derbi de Sydney al dejar a su club Sydney Football Club y vincularse con los feroces rivales, los Western Sydney Wanderers, después de una disputa pública con los Sky Blues sobre su futuro como jugador. Ninkovic, que jugó 181 partidos con el Sydney Football Club en 7 temporadas, se une ahora a los Wanderers con un contrato de una temporada tras no poder llegar a un acuerdo con los Sky Blues. El mediocampista afirmó en una entrevista en su Serbia natal que le ofrecieron un nuevo contrato de juego con Sydney con la condición de que solicitara un pasaporte australiano. El jugador ha tenido que borrar sus declaraciones en redes sociales por las reacciones de los seguidores del Sydney Football Club, a los que no les ha gustado esta decisión de dejar a su club. Y en otras noticias de fútbol, Estados Unidos se coronó este domingo como tricampeón sub-20 de la CONCACAF al golear por 6-0 a República Dominicana en la final del torneo del 2022, jugada en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Ambos equipos ya estaban clasificados al Mundial de Indonesia 2023 de su categoría sub-20 y a los Juegos Olímpicos de París 2024 por la CONCACAF. A Indonesia 2023 también han clasificado Honduras y Guatemala por CONCACAF, quedando fuera México, desafortunadamente uno de los gigantes de la región.
Bueno, Esther, y para finalizar, Australia ha ganado una medalla de bronce más en la noche final del Mundial de Natación.
Sí, Australia se adjudicó la medalla de bronce en el 19 Campeonato Mundial de la FINA, para terminar con 19 medallas, esto fue en Budapest. Madison Keeney y Annabelle Smith aseguraron el bronce en la final femenina de trampolín sincronizado de 3 metros, esto fue el domingo por la noche. Los recién coronados campeones nacionales terminaron con un total de puntos de 294.000, después de China con 343.000 y Japón con 303.000. Y ahora la atención se centra en los Juegos de la Commonwealth en Birmingham a finales de este mes, Claudiana.
Muchas gracias, Esther, por toda esa información deportiva. Y como veníamos anunciando al inicio del programa, estamos en plena celebración de la Semana NAIDOC, que representa un espacio anual para reconocer la riqueza de las culturas aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres. Pero también es un tiempo en el que los indígenas australianos impulsan la lucha por sus derechos dentro del ámbito social y político del país. La Semana NAIDOC surgió de una protesta encaminada al reconocimiento de la lucha continua de los pueblos de las primeras Naciones, resaltando la necesidad de un cambio sistemático. El tema de la Semana NAIDOC para este año 2022 es Get Up, Stand Up, Show Up, que traducido al español sería algo así como levántate, mantente firme y hazte presente. Es un lema que cobra una relevancia especial actualmente cuando el laborismo se ha comprometido a llevar a referéndum la propuesta de un reconocimiento constitucional a los pueblos de las Primeras Naciones por medio de una voz indígena al Parlamento reconocida en la Carta Magna. Recordemos que esta voz indígena al Parlamento es una de las tres recomendaciones presentadas en la Declaración de Uluru desde el Corazón, junto con la firma de un tratado y un proceso reconocido como Makarrata, o conocido, mejor dicho, como Makarrata, que vendría siendo una comisión para la verdad, con el fin de sanar las relaciones y las heridas históricas de Australia. Para saber más sobre qué significa la Semana NAIDOC y el lema de este año, puedes visitar nuestra página página web o nuestra página de Facebook, donde ya hemos publicado algunos artículos. Además, puedes volver a escuchar la declaración de Uluru desde el corazón en nuestra página web.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.